Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por sus misericordias, por todo su amor, porque hasta aquí su misericordia no se aparta de nosotros. Su mano ha estado con nosotros y Él ha sido fiel y permanece fiel. Pero gracias a Dios porque el día de hoy Dios me da la oportunidad de poderles hablar un poco acerca de lo que Él mismo está queriéndoles hablar el día de hoy a ustedes, para su gloria, para que ustedes le puedan conocer más, para que podamos conocerle más. Y déjeme decirle que los que hemos tenido la oportunidad de estar acá arriba, los más edificados siempre somos nosotros, siempre. Porque cuando estamos, el Señor nos está mostrando en su palabra el estudio de ella, híjole, somos confrontados y golpeados y arrastrados tremendamente y autoconfrontados por su palabra, de una manera que Dios trabaja primeramente en las vidas de quien Dios quiere usar para exponer su palabra ante su pueblo, ante su iglesia. Y el día de hoy es un tema abierto. Regularmente nosotros hacemos las predicaciones expositivas. Nos vamos estamos viendo el libro de Romanos y estamos avanzando a través de capítulos, versículos, pero el día de hoy me dieron la oportunidad de hacer un tema, hacer una predicación temática. Bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable, que hablemos, que tu Espíritu Santo hable a través de tu siervo para la iglesia, para que mis hermanos sean edificados en ti, para que mis hermanos sepan lo que tú quieres mandarles el día de hoy por medio de tu siervo incompetente, pero contigo competente? Y el Señor habló y leyendo su palabra me habló acerca de la santidad. Y no es que me habló para decirles a ustedes, sino me habló a mí, para mí. Entonces digo, Señor, pues tú eres un Dios santo, tú demandas santidad. Si tú quieres esto, Señor, adelante. Y gloria a Dios, porque el título de la predicación del día de hoy se llama La Santidad de la Iglesia y está basado en Primera de Pedro 1, 13 al 16. Y como subtítulo le puse Sed Santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ese es un mandato que el Señor nos ha dado y va también muy ligado a lo que hemos estado hablando con Romanos, que la salvación es del Señor y la gracia por medio de Jesucristo nos salva y nos libra de todo pecado. Pero eso también nos pide vivir vidas que agraden a Él. Y antes de empezar, quiero que oremos al Señor y pongamos ese tiempo en las manos de Él. Primeramente para que Él sea glorificado en este mensaje, primeramente, y los demás seamos edificados en el conocimiento de su palabra. Padre, te damos gracias el día de hoy por la oportunidad que das a tu siervo, totalmente incompetente, Señor, pero competente en ti, de hablar este mensaje que tú has traído para que tu pueblo escuche, Señor, para que tu iglesia escuche, Señor, lo que tú tienes para ellos el día de hoy, para mí el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a vivir vidas santas, vidas que te honren, que te glorifiquen, vidas, Señor, que te reflejen, porque tú eres santo y tú nos demandas ser santo porque tú eres santo. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de tu siervo y que sean mis hermanos edificados en todo, para tu honra y gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 1, 13 al 16. Y no voy a tardar mucho, siempre digo que es media hora y termino en una hora. Pero ahorita me traje mi medio litro de agua, entonces cuando se acabe, pues acabamos, porque si no ya no voy a poder hablar. ¿Ya lo tenemos todos? Primera de Pedro 1, 13 al 16. Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a sed santo. Sed santo también vosotros, santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y el día de hoy vamos a poner esta predicación en tres puntos principales. El primer punto se va a basar en la santidad de Dios. Vamos a ver qué es la santidad, qué es la santidad de Dios, y lo vamos a ver qué es, cuál es la santidad o qué es la santidad en Jesucristo, de Jesucristo, nuestro modelo a seguir en santidad, y la santidad de la iglesia de Cristo, la santidad que Dios demanda a cada uno de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de su iglesia, donde Cristo es el esposo de su iglesia, el cual él salvó, el cual él limpió con sangre preciosa en la cruz del Calvario para hacerla blanca, pura y sin mancha. Y eso somos nosotros, la iglesia del Señor. Pero él demanda algo. Él demanda santidad de su iglesia. Él demanda que vivamos vidas santas, vidas agradables a él, vidas semejantes a él, porque él es santo. Y porque él es santo, nos pide a nosotros andar también en santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad proviene de la palabra hebrea agios, que se traduce como santo y consagrado. Se utiliza para referirse a algo separado o algo apartado para. Eso es la santidad. Si usted pensaba que a lo mejor la santidad era alguien mono con una areola aquí arriba y brillando así, o eso no es la santidad. La santidad es algo apartado, alguien apartado, separado, consagrado para un propósito o para alguien. Eso es la santidad. Entonces, muchos tal vez piensen que la santidad es algo, pues, inalcanzable. Piensan que la santidad es algo que se gana tal vez por algunos méritos, algunos medios propios, por ser bueno, por asistir a la iglesia, por dar limosnas o dar ofrendas, o hablar muy bonito, ser muy elocuente, o llevar un conteo de las personas que son salvos por medio de la elocuencia del mensaje hablado por la persona, y la persona dice, sí, sí, creo en el Señor Jesucristo, me pongo de rodillas, acepta a Cristo, lo acepto. Ah, uno más. A ver, ¿quién me va ganando? No, hermano, yo lleno estadios, No. Muchos piensan que la santidad es así, pero vamos a ver qué es realmente la santidad. ¿Cuál es la santidad que es la santidad bíblica de la cual se refiere el Señor Jesucristo hacia nosotros, el pueblo de él? Y hubo una persona que vio esa santidad. Bueno, básicamente fueron dos profetas, el cual el Señor les permitió ver un poquito, y a Moisés un poquito acerca de la santidad. Pero créanme que si lo hubieran visto, hubieran caído fulminados delante de la santidad de Dios. La santidad de Dios es un atributo, naturaleza y esencia de él. Lo que hace incomparable e inalcanzable. No hay nadie como Dios, que es la luz viva. La santidad de Dios no es que él haya alcanzado, es que él es santo, es que es un atributo, es que es su naturaleza. Él es santo. Santo, santo, lo veíamos en Apocalipsis 4. Dios todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. La santidad del Señor es un atributo de él. Él es apartado. Él es soberano, todopoderoso. Es indescriptible la santidad de nuestro Señor. Pero aún así nos la deja ver un poquito a través de Isaías, que la vio un poquito, ahorita vamos a ver un poquito acerca de Isaías, y Ezequiel también, que alcanzó a ver algo de la santidad del Señor, y es algo precioso. Si pudiéramos tal vez ejemplificar en algo más tangible lo que es la santidad, imagínense estar en un desierto, bueno, aquí es medio desértico, caliente, y luego voltean a ver al sol, a mí no, así al sol allá arriba. Lo voltean a ver y empiezan a verlo cada vez más y no aguantan los ojos. Es imposible. Ahora imagínense estar cada vez más cerca y más cerca y más cerca del sol. Hasta que llega un tiempo en que se van a fulminar. Bueno, podemos ejemplificar así la santidad de nuestro Señor. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a leer nuestras Biblias en Isaías 6 del 1 al 5. Dice así, Isaías 6, del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo». Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínese ese escenario. Imagínese que en lugar de Isaías fuera usted, que Dios le permitiera ver eso. Imagínese esos seres, los serafines que estaban ahí, que tenían seis alas, y no podían ver al Señor directamente, a pesar de que eran seres creados y seres sin pecado. No podían ver al Señor, tenían que cubrir sus rostros, porque la gloria del Señor es tremenda, es inimaginable. Imagínense estos seres, esta gloria, esta perfección divina tan pura, tan fulgorosa, que llevó a estos seres espirituales, los serafines, a cubrir su rostro. Es inimaginable la santidad, esa cualidad de nuestro Señor. Vimos cómo es el Señor. Ahora, Ezequiel, hay algo muy similar aquí en el profeta Ezequiel. Vamos a ver, abrir nuestras Biblias en Ezequiel 1, 26 al 28, y vemos algo muy similar. Si lo tenemos todos en nuestras Biblias. Dice: y sobre la expansión que abría sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de los que hablaba. ¡Qué tremendo! Vemos también en Apocalipsis a Juan el Amado, cómo Dios le revela también esa visión de la gloria de Dios. Que ve al Cordero sentado en el trono y habían alrededor personas y ángeles que todos los días, lo leímos ahorita antes de la alabanza, decía el Señor: gloria a Dios, gloria santo, 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 al Dios Todopoderoso. Vemos la misma imagen, la misma semejanza, la misma visión que vio Isaías, que vio Ezequiel y que vio también ahora Juan. Y los que ancianos que están alrededor ponían sus coronas y alababan al Señor, al que es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, al que está sentado en el trono, sea la gloria. ¡Qué hermoso! ¡Qué tremenda la santidad del Señor! Es indescriptible. Solo Él nos puede dejar ver algo así. Pero un día, a los que hemos recibido a Cristo, que Dios nos ha llamado y nos ha escogido y hemos puesto nuestra confianza en el Señor, le veremos tal y como Él es. Entonces, imagínense Pablo también, describiendo aquí en 1 Timoteo 6, 16. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: el único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios, que habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, que dure para siempre. Amén. ¿Te ha revelado Dios acaso su majestad, su gloria? ¿En su palabra lo puedes ver? ¿Te puedes imaginar la santidad, esta cualidad de Dios incorruptible, inmarcesible, inmutable, gloriosa, resplandeciente? Si pudiéramos ver la gloria de Dios, en este momento caeríamos fundidos, fulminados. No, pregúntele a Moisés, que no lo dejó ver su gloria, no dejó ver su rostro, que le dijo: si me vieres vas a morir, Moisés. Y no lo dejó, vio, alcanzó a ver parte de su espalda por ahí y bajó resplandeciente. Había en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla a su pueblo, que Él escogió, que Él llamó, no era un pueblo especial, Era un pueblo que Dios tuvo misericordia y escogió, el pueblo de Israel. Era un pueblo pecador, era un pueblo idólatra. Era un pueblo que a través de la escritura vemos cómo Dios se mostraba su santidad, mostraba su gloria, y ese pueblo decía que lo alababa, pero hacía lo contrario. Y era un pueblo idólatra y Dios lo había escogido. Y vemos cómo Dios habla a su pueblo a través de la ley en Levíticos y le pone, para que seas un pueblo santificado, o sea, apartado delante de mí, tienes que hacer esto. Y pone una ley. Había una ley de un día, guardar un día de reposo, abstención de alimentos, no tocar a los leprosos, no tocar a los muertos, a los levitas ponía algo muy importante también que tenían que seguir, que tenían hasta si la hija de un sacerdote caía en fornicación, tenía que ser apedreada afuera. Y había tantas cosas para poder guardar la santidad de un pueblo apartado para Dios, separado para Dios, un pueblo santo. Y Dios lo hizo santo porque así lo quiso él. Y este pueblo vemos a través de todo, del Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, desde que sale del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, hasta que llega a la tierra de Canaán, cómo este pueblo a través de 40 años hacía lo que bien le parecía. Dios estaba con ellos, pero ellos no agradaban a Dios. La santidad que Dios le había puesto era una santidad para que el pueblo la cumpliera moralmente. Y era muy difícil. ¿Quién podría guardar esta santidad delante del Señor? ¿Tal vez Moisés? No creo, porque alguien nos dice que también se enojó y le costó no entrar a la tierra prometida. Por ahí algunos varones que salieron arriba de 20 años del pueblo de Israel, más de 2 millones de personas que salieron del pueblo de Egipto, perdón, que iban gozándose en el Señor porque Dios les abrió el Mar Rojo y pudieron pasar en seco y llegaron allá y alabaron a Dios, y de repente se les olvidó su santidad y empezaron a alabar becerros de oro y hacerse estatuas porque pensaban que ya Dios no los estaba escuchando porque había subido Moisés al Sinaí y no bajaba. Y cuando baja con las tablas de la ley la primera vez, pues se enojó tanto que tú las quebró. Y lo vio adorando un becerro de oro. Y lo vemos como era la mano de Dios para cuidar la santidad de su pueblo, que a filo de espada murieron miles de personas idólatras. Y era un pueblo que no podía guardar la santidad del Señor. Y era un pueblo escogido por él, que lo hizo santo para él, lo apartó para él. Y Dios nos pone este ejemplo de una santidad moral que Dios pone a su pueblo para que pueda ser no cumplida, porque no sé quién pudo cumplirla del pueblo de Israel, al menos de los que fueron mayores de 20 años que salieron del pueblo de Egipto, que entraron como Josué y Caleb con los espías, y que solo Josué y Caleb vinieron y dijeron que podían porque el Señor estaba con ellos, y todos los demás pues ahí trascarbillaron y dijeron no son como gigantes, somos como langostas. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? Solo ellos pudieron entrar, y toda la generación debajo de 20 años que salió del pueblo de Israel. ¿Cuál es la santidad de Dios aquí? ¿Qué está demandando Dios? ¿Cosas imposibles? Dios manda a un pueblo a ser santo y le da una ley y le dice, establécete en mi ley, obedece mi ley. Y el pueblo, al principio sí, y después vemos en toda la historia del pueblo de Israel que nunca llegaron a cumplir esa ley. Aún los levitas, que eran la tribu consagrada para ministrar en el templo, para hacer sacrificios por el pueblo, ¡ay, era bien difícil! Y aún así vemos hijos de sacerdotes también que no siguieron esa santidad. Bueno, hay algo aquí muy interesante. Todo esto que Dios puso en la ley para ser un pueblo adquirido por Dios santo, y Dios les dice, esto es lo que yo quiero que hagan para que sean apartados para mí, para que vivan vidas para mí, hay que hacer esto. Y les pone una ley grandísima. Y se dan cuenta que son incapaces de cumplirla, que son incapaces de llegar a la santidad por ellos mismos. Y aquí es cuando, en su misericordia, en su amor, aunque Dios les mostró al pueblo de Israel en el tabernáculo lo que es Jesucristo en sí, y por más obras que hiciera el hombre, por más que pudiera cumplir la ley, era insostenible, era imposible agradar a Dios. Dios manda a Jesucristo, su Hijo unigénito, en santidad de Cristo. Vimos la santidad de Dios y inmensa, tremenda, insoportable a la vista. Y vamos a ver la santidad de Cristo. ¿Cómo es la santidad de Cristo? ¿Qué nos enseñó Cristo respecto a la santidad? ¿Cómo fue Cristo santo? Ok, Él es el modelo a seguir. Cristo es el modelo a seguir. Señor, es que necesito algo para seguirte. La ley no la puedo cumplir. No necesitas cumplir la ley. Porque yo mandé a mi Hijo Jesucristo, santo, sin mancha, sin pecado, que por tu pecado Él se hizo pecado y cargó el pecado de todos y lo llevó a la cruz. Y fue tan grande la cantidad de pecado que había en esa cruz, y Él en santidad, en obediencia, se entregó a sí mismo. Yo lo entregué para hacerte a ti santo. No tienes que cumplir nada. No es suficiente lo que puedas hacer delante de mí. Fíjense, Jesús, en la santidad de Jesucristo, Él es el modelo a seguir. Más aún para nosotros que no estamos dentro de la promesa en ese tiempo del pueblo de Israel, pero por la santidad ejemplar de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos acceso para poder vivir una vida agradable y santa a Dios. Cristo nos dejó su ejemplo de santidad en cuanto a nuestra manera de actuar, pensar y de vivir. La santidad de Jesús era más que la ausencia de pecado. También fue una perfecta conformidad con su voluntad para con el Padre, en obediencia. Juan 4:34, dice el Señor Jesucristo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo estaba demostrando su santidad Jesús? Estaba obedeciendo a su Padre. La comida de Él no era hacer su voluntad, sino la del Padre en obediencia, y que acabe la obra que Él envió a hacer. Juan 6:38. Porque descendió del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dos, ya llevamos dos. No hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre que me envió. Y voy a acabar su obra. Segundo, porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, mi Padre. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué ejemplo está poniendo Jesús aquí? ¿Qué ejemplo de santidad, de apartado, de consagrado está poniendo a nosotros? Una vida de obediencia, una vida apartada del pecado, una vida no dedicada al pecado, una vida que, aunque Él, hecho hombre, tuvo tentaciones, lo vemos en Mateo 4, y tuvo varias tentaciones en sus 33 años, pero Él no pecó. Él nunca pecó. Él demostró su santidad. Porque Él es santo, porque es su atributo, porque Él es Dios. No hay imperfección en Él, no hay pecado en Él, no hay mancha en Él. Él es el ejemplo que tenemos para seguir una vida santa. Hermano, ¿cómo puedo ser santo? Bueno, la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. Pues sí, y no que le vaya a los de Torreón, sino que viva vidas que agradables a Él, apartadas para el Señor. Te he dejado el modelo que es Cristo Jesús, y te lo he hablado en toda mi palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, para que vivas vidas agradables a mí, dice el Señor. Fíjense la importancia. ¿Cuál es el principal y el mayor mandamiento? Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento y dos veces en el Nuevo Testamento. Estaba el Señor Jesucristo y llegaron ahí los fariseos y unos escribas, y querían ver realmente cómo contestaba Jesús, ¿no? Esas palabras a los fariseos. Tenía que tener mucho cuidado Jesús, ¿no? Sí. Dice, respondiendo, Jesús le respondió, dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús fue un verdadero ejemplo del amor que había con el Padre. En la obediencia, en hacer su voluntad, en a pesar de las circunstancias y a pesar de lo difícil que pudiéramos ver nosotros, a nuestra manera humana, el panorama de Jesucristo, Él no pecó. Él fue santo siempre. Él fue apartado, y no porque obedecía la ley, sino porque Él es Dios. Es su naturaleza la santidad. Y nos lo dejó visto en este mundo. Deuteronomio 6, 4 al 5, lo vemos en la ley. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. También lo dice Mateo 22, 37, 40, otro de los evangelios, de otros puntos de vista igual. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Fácil? ¿Cuántos mandamientos en la ley había en Levíticos, Deuteronomio? No, hombre, aquí nos dejó dos. Fácil, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. ¡Listo! Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Síganlo. Ya está, ¿no? ¿No? Sí. ¿Qué implica amar al Señor de esta manera? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¡Oh, todas mis fuerzas! Con todo el fuá, dicen. Con todo eso, ¿qué implica? Pues es sencillo, ¿no? No se me cae viendo feo, ¿eh? Yo no digo, dice la palabra del Señor esto. Aquí hay un gran parteaguas. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de la santidad, de cómo vivir una vida consagrada en obediencia al Padre, en obediencia a lo que Él venía a hacer, a redimir un pueblo enemigo de Dios, manchado con el pecado, separado de Dios, totalmente condenado para la muerte eterna, a dar su vida, siendo el santo, sin mancha, sin culpa alguna, porque Él no tenía condenación, nosotros sí. Y vino y murió por nosotros. En su santidad nunca pecó. En su santidad sí cargó el pecado mío, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Y lo llevó enfrente de la cruz. Y Él fue ese cordero, sacrificio sin mancha, perfecto. Y ese sacrificio agradó al Padre, por el cual tú y yo hoy en día podemos tener vida eterna. Y no ir a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido hechos santos en Cristo Jesús. Nuestra santidad no existía. La santidad que Dios había puesto en Adán y en Eva era apartado. Dios los creó y los apartó. Los puso en un huerto. Tenía una comunión, una relación con Él íntima, real, personal. Le hablaba a Adán. Hablaban juntos. Adán, encárgate de ministrar el huerto. Adán, encárgate de poner nombre a los animales. Adán, híjole, no es bueno que estés solo. Voy a hacerte ayuda idónea. Y creó a Eva de Adán. Y los dos estaban en el huerto, tenían una comunicación con Dios, hasta que esa santidad tronó por causa del pecado. Y el pecado separó eternamente esa santidad que había apartado de Adán y Eva hacia Dios, se acabó. Y en lugar de ser apartado, fuimos condenados eternamente, apartados al lago de fuego. Eso fue lo que fuimos. Y Dios vino a cambiar esto. Jesús vino a cambiar esto. La santidad que Dios demanda entonces de su iglesia. Hemos visto que Dios es un Dios santo, todopoderoso, indescriptible en su santidad, tres veces santo, grande. Nadie puede verlo. Ni los serafines que estaban ahí podían verlo. Tenían que taparse los ojos y ellos eran libres de pecado. Y no podían ver al Señor. Tampoco Ezequiel. A Juan le permitió verlo en una visión. ¿Cuál es la santidad que Dios demanda entonces de su iglesia? Ese es el tercer punto. Y el más largo. Sí, se acabamos. Bueno, ya nos quedan, ya 30. Híjole, bueno, vamos a seguirle. ¿Cuál es entonces la santidad que Dios demanda de ti? La santidad es, en primer lugar, un deber hacia Dios. Es un reflejo de nuestro deseo de agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero déjame decirte algo, la santidad no depende de ti. Si tú crees que somos santos porque nos portamos bien, estamos muy equivocados. Si nosotros pensamos que somos santos porque pues hacemos buenas obras, porque no decimos malas palabras, porque pues no somos fornicarios ni adúlteros, porque pues sí, de repente hay un chistecillo, se nos escapa o vemos lo que no queremos ver y lo vemos y bueno, y por eso somos santos. No, Señor, no de ninguna manera. Somos santos por medio de Jesucristo. No hay otra manera en la que podamos ser santos. Y aquí lo vamos a ver más adelante. No es simplemente una conducta externa, sino una transformación interna que afecta nuestras motivaciones, pensamientos y acciones. Porque tú eres santo, tu manera de vivir, tu manera de ver las cosas, lo vamos a ver en Romanos 12, es transformada a la imagen de Jesucristo. En su santidad, en su amor, no en el tuyo. La santidad es una respuesta a la gracia de Dios y una manifestación de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús y de su Espíritu, quien da evidencia de ello. La búsqueda de la santidad implica una vida de arrepentimiento continuo, de rechazo al pecado y de dedicación a Dios. ¿No depende de nosotros? Dependió de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Significa que debemos evaluar constantemente nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, buscando transformarnos más a la imagen de Cristo. Y eso se llama una santificación progresiva. Vamos a ver ahorita más adelante un poco más claro con la palabra de Dios. Es una herramienta también, la santidad poderosa, para evangelizar a otros y para cumplir el propósito de ir y llevar el evangelio, de ir a ser discípulos desde Corregidora, desde aquí que es el pueblito, hasta lo último de la tierra. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Dios nos ha llamado a vivir vidas en santidad. Sí, Él murió por nosotros. Sí, nos ha convencido de justicia, pecado y de juicio. Nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y nos ha hecho santos en Él. Esa es una santidad posicional, automática, pero también lleva una santidad que es progresiva. Dice 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se fijan? La santidad no depende de ti, mi hermano. Discúlpame, no depende o de los que no han creído en Jesucristo de ser buenos, de no hacer nada malo, porque sí, puede haber gente que se cree buena. Qué bueno. Pero la santidad no depende de eso. La santidad depende de Cristo Jesús, exclusivamente. Nosotros no podemos ser santos por default o porque mi papá es santo o mi papá recibió a Cristo y fue santo y yo también soy santo. No, no, no. El Señor Jesucristo debe de trabajar en mi vida. El Espíritu Santo me debe de convencer de justicia, pecado y de juicio y saber que soy llamado y fui predestinado desde antes de la fundación del mundo a esta santidad. Porque no depende de mí. Él ya lo hizo desde antes. Y aquí vemos lo que es la santidad posicional. Somos santos en Cristo debido a su obra redentora. Primera a los Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Se fijan? No depende de nosotros. Es de Cristo. Él nos da esa posición al momento de que nosotros, Jesucristo entra en nuestra vida y confiamos en el Señor como Salvador y Redentor, y que sin Él no es imposible tener la vida eterna. Cuando hacemos esto, que el Señor nos convence de esto y el Espíritu Santo muere en nosotros y nos sella y nos aparta, somos santos posicionalmente. Ya está. Es que no tuve que hacer nada. Pues no tuviste que hacer nada, es cierto. Y aquí lo dice 1 Corintios 1:30. Y es una santificación progresiva también. ¿Qué quiere decir una santificación progresiva? Somos llamados a crecer en santidad, en nuestra vida diaria, lo que es un proceso continuo de santificación, donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros para conformarnos más a la imagen de Cristo. Ok, ya sea un poquito más claro lo que es la santificación progresiva. Es día a día parecerme más a mi Señor, parecerme más a Cristo, quien me santificó posicionalmente. Soy santo, soy apartado del mundo, del pecado, para Cristo, para Dios, para una gloria eterna con Cristo, por medio de los méritos de Jesucristo, no por mis méritos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál imagen, mi hermano? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que qué imagen? ¿Así con barba o como lo pintan en Hollywood? ¿O barba así alto, ojo güero y todo? ¿Esa imagen? No se refiere a esa imagen. Se refiere a la obediencia que hubo también en Cristo Jesús para con el Padre, a la obediencia que yo tengo en guardar los mandamientos del Señor en su palabra, en conocerle más día a día, y esos mandamientos ponerlos por obra, en obediencia, en amor al Señor. ¿Cómo era la relación de Jesucristo con su Padre? ¿Cómo era? Preciosa, directa, diaria, sufrida, en amor, en pasión, en obediencia. Esa es la misma relación de amor que debemos de tener nosotros con el Padre y con Cristo Jesús. ¿La tienes? ¿Qué identidad tenía Jesucristo para con el Padre? Yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hago mi voluntad, sino obedezco al Padre que me envió. Hago la voluntad de Él. ¿Estamos nosotros siendo cada vez más santificados, siendo en esta santificación progresiva para parecernos más a Cristo, y estamos haciendo lo que Él hizo? ¿Cada día obedeciendo más su palabra? ¿Cada día teniendo sus mandamientos en nuestro corazón y llevándolos por obra? ¿Viendo qué el Señor está haciendo alrededor de nosotros para en obediencia unirnos a su obra? No me conteste. Piénselo. Efesios 4:13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad, dice la nueva traducción viviente. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. ¿Cuánto va a durar esa santificación progresiva? Toda tu vida, hasta que el Señor te llame a su presencia o Él venga. ¿Y cómo me ocupo en ella? ¿Cómo sé cómo crecer en esa santificación? Sí, ya sé, hermano, gracias. Dios me ha mostrado que soy santo, soy apartado desde antes de la fundación del mundo. Él me santificó, Él me convenció de justicia, pecado y de juicio. Me dio una identidad con su Espíritu Santo, el cual me redarguye con su palabra, me enseña, intercede por mí con gemidos indecibles delante del Señor. Y me enseña, pero ¿cómo puedo entonces vivir una vida cada vez más parecida a la de Jesucristo? Porque es lo que me estás diciendo, es lo que dice su palabra, que me estás diciendo que esta vida, santificación progresiva, va a durar hasta que venga Él. Entonces, ¿cuándo llegaré a ser a la imagen de Cristo Jesús. No se desespere. Busque al Señor. Y no me refiero de que le busque para salvación, porque Dios le busca a usted primero. Me refiero a que su deleite sea la palabra del Señor de día y de noche. Que el pasar tiempo a solas con el Señor, en intimidad, en abrir la palabra del Señor, en el estudio de su palabra, en el conocimiento de su palabra, pero no solo en el conocimiento, sino en el hacer la palabra de Dios, en llevarla a cabo y en obediencia, sea su deleite, sea su prioridad, sea el mayor estatus en su vida, el tener una relación con Dios real y personal, de amor, porque Él lo amó primero. Y porque Él lo amó primero y lo amó a usted, usted puede amar al Señor, o podemos amar al Señor. De otra manera no podemos. Esa es una de las maneras que el Señor Jesucristo nos usa su palabra para ser cada vez más a la imagen de ese varón perfecto. 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Él nos llamó. Nosotros no le llamamos a Él. Él nos escogió. Nosotros no lo elegimos. Él nos salvó por su gracia, por ese regalo no merecido ni ganado. No por mis méritos ni porque me lo haya ganado. 1 Tesalonicenses 4:3-4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener sus propias esposas, su propia esposa, en santidad y en amor. Aquí está. Apártense de todo eso que hacían anteriormente estando en pecado. Apártense de toda idolatría, de todo deseo inmundo del corazón. Apártense de todo pecado, apártense de fornicación, apártense de envidia, apártense de chismes, apártense de flojera. Señor, no, ay, no vengo porque me da flojera, está bien rico el día y mejor me duermo. No, apártate. ¿Quieres vivir en santidad? ¿Quieres vivir conforme Dios te está diciendo? Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo. Tu mente fue transformada en santidad delante del Señor. Cristo puso su mente en ti. Cristo puso su Espíritu Santo en ti para que anduvieses en santidad, para que día a día seas más conforme a Él, no conforme al mundo, que es muy rico, ¿no? Es muy padre, es muy delicioso, es tan satisfactorio a los ojos de los que no conocen al Señor. Pero si conocemos al Señor, es tan peligroso y es tan duro caer. Efesios 4:17-24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, más ustedes, no habéis aprendido así de Cristo. ¡Wow! Ahí está el ejemplo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo no nos enseñó esto. Si en verdad le habéis oído. Ajá. Aquí es donde muchos de nuestros pastores dicen, ¿realmente crees que crees? ¿Realmente crees que has creído o realmente has creído en el Señor Jesucristo y te está mostrando esa santificación progresiva? ¿O piensas tú que eres bueno y que vienes y a la iglesia y vienes temprano y abres la iglesia y barres y hacemos todo aquí? Pero no es suficiente. Esa no es suficiente. Es un reflejo de la santidad, sí, pero primero debe ser la santidad en Cristo Jesús. Dice, y habéis oído por él enseñada y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ese que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se fijan la diferencia de vivir una vida santa, una vida consagrada al Señor, una vida apartada para el Señor, en una santificación progresiva, a vivir una vida que nunca fue santa, sino que fue condenada para el juicio eterno, para la condenación eterna, y vivíamos en el error, en los deleites, en lo que parecía más agradable? Pero en Cristo Jesús, Él nos ha llamado a vivir vidas santas, alejadas de todas esas cosas que nos tenían atados al pecado. ¿Ven la gran diferencia que hay aquí? Vivir una vida santa, una iglesia santa, un cuerpo de Cristo santo, vestidos, dice el 24, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios, ya casi para terminar, Efesios 4, 25 al 29. Por lo cual, fíjense, desechando la mentira, hablad con verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No deis ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, pues ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que salga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis. Aquí hay una parte bien importante. El pecado en la vida del creyente contrista el Espíritu Santo. No lo quita. No podemos quitar al Espíritu Santo una vez que el Señor nos rescató y nos selló con Él. Pero sí lo contristamos. Sí dejamos que el viejo hombre, viciado según los deseos carnales, crezca y se fortalezca y se ponga más robusto, y que el Espíritu Santo se contriste. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Permanezcamos firmes, dice el Señor, haciendo su palabra, poniéndola por obra, obedeciendo, llevando el evangelio, andando en amor, no hablando cosas que no debemos hablar, no andando en griterías, ni en lascivia, ni en borracheras, ni nada de esto que anteriormente hacíamos y nos deleitábamos. Ahora no, nos debe de doler, nos debe de picar el riñón lo más duro posible. Salud, hermano. Pero si usted el pecado no le duele, al contrario, ya le agarró saborcito, hable con el Señor y dígale que lo rescate. Arrepiéntase de sus pecados. Si usted es una persona que se deleita con el mundo, que se deleita en lo que el mundo ofrece, hable con el Señor. Arrepiéntase delante del Señor y dígale: Señor, te necesito en mi vida. Segunda los Corintios 7:1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿de qué está hablando aquí anteriormente? Está hablando de que somos hijos de Dios, de que no nos unamos a un yugo desigual. Dice, porque somos hijos de Dios. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y no que le tengamos miedo a Dios, así de que, ay, qué miedo, tengo miedo a Dios, mejor me porto bien. No. Es en el conocimiento, en el respeto, en el saber que Él es mi Dios, en el saber que le pertenezco a Él, en el temor, en confiar en Él, en hacer su palabra, no únicamente saberla. Entonces, la santidad conlleva, y es una relación de amor, conlleva una relación de amor que es real y personal con Dios. La santidad conlleva esto, una relación de amor que es real y personal con Dios. Si usted o si nosotros no aquilatamos esa relación de amor con Dios, todos los días orar, ir a su palabra, y si un día por lo ocupado que estamos se nos olvidó, y tenemos en nuestra cabeza, Señor, perdóname, porque hoy no leí tu palabra, hoy no pasé tiempo contigo, hágalo. Pero la santidad conlleva a una relación de amor con el Señor, real y personal y práctica. La santidad es vivir en amor y obediencia, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. La santidad es repudiar el pecado y vivir en pureza, de la cual Dios nos ha vestido de antemano. Por sus méritos, no por nosotros. Bueno, ya no se ve tan fácil la santidad, ¿verdad? Quiero concluir este mensaje. Podemos ver que la santidad es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Sí. Por eso Dios nos puso una santidad en Cristo Jesús, que es al instante, y nos pide una santidad progresiva, posicional y luego progresiva. No es fácil. Sí, en efecto. Caemos. Sí, en efecto, luchamos. Pero en Cristo Jesús ya somos santos. ¿Qué nos pide Él? Que vivamos en obediencia. ¿Qué nos pide Él? Que vivamos vidas semejantes a Él. Hermano, los chistes son muy, dan mucha risa, y más para algunos los que no agradan a Dios. Aléjese de eso. Los chismes, a veces queremos estar al día, pero no al día en el buen sentido, sino ver cómo criticamos a los demás. Aléjese de eso. Ore mejor por esas personas. A veces queremos ser la comidilla de todo y estar en todo y hablar mal y comportarnos como personas no escogidas por Dios. Alejémonos de eso. La santidad en Cristo Jesús nos demanda que vivamos vidas agradables a Él. No es algo que se adquiere por nuestros propios méritos la santidad, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Además de eso, no es una información adquirida al solo conocer la Biblia, sino que son características de Dios puestas en práctica en la vida de nosotros, siempre tomando en cuenta que la santidad es relación, es vivir en amor y es vencer el pecado. Claro, el pecado está a la puerta, pero Cristo Jesús te ha dado el poder en su espíritu para decir no y me alejo. Pero Dios te ha dado el conocimiento en su palabra para poder resistir las tentaciones del enemigo. Te ha dado el escudo de la fe, con lo cual puedas apagar los dardos del maligno. Te ha vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Te ha puesto su palabra. Hermano, ¿cómo soy santo? Ahí está. Primeramente, no tienes que hacer nada. Si Dios ya te rescató y ya te escogió, no tienes que hacer nada, pero sí tienes que vivir una vida santa, agradable delante del Señor, día con día, que esa es la santificación progresiva que Dios demanda de su iglesia, porque la iglesia no es este templo, no es el edificio, no son los ladrillos, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que Él ya de antemano rescató, limpió con su sangre preciosa, para ser una esposa blanca, pura delante de Él, y un día, cuando Él venga por su iglesia, por nosotros, podamos estar haciendo su voluntad. ¿Cómo está tu relación, mi hermano, con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Vas con Él todos los días? ¿Abre su palabra todos los días? Si el día que no lo haces, te sientes mal, o pueden pasar semanas y pues ahí me la paso. ¿Es tu motivación tener con Él cada día una relación de amor que sea real y personal? ¿Esa es tu motivación? Señor, de madrugada te buscaré y vendré a ti. Señor, día a día me deleito en tu palabra. Señor, día a día, aunque vaya manejando mi carro, mi camión, el taxi o que vaya en el autobús, voy meditando tu palabra, voy orando, Señor. Claro, si va manejando, no vaya con los ojos cerrados, por favor. Pero puede ir meditando la palabra del Señor en su palabra. Y luego se la atraviesa el vecino o el amigo de aquel lado y gracias, Señor, porque no me permitiste hacer otra cosa, ¿no? Y si lo hicimos, pues podemos pedir perdón al Señor en ese momento. Pero es nuestra vida cada día una relación de amor con el Señor. Él nos amó primero. Y porque Él nos amó, nosotros podemos amarle a Él. El ser amado por Dios es tu relación suprema, el éxito supremo y la posición más elevada en tu vida. El ser amado por Dios es tu relación suprema, el éxito supremo y la posición más elevada en tu vida. ¿O es la posición que tengo en mi trabajo? Soy el mejor ingeniero, soy el mejor albañil, soy el mejor plomero que hay. De hecho, necesito uno, pero bueno. Soy el mejor, esa es mi motivación. No, ser amado por Dios debe de ser tu motivación principal, tu relación suprema, el éxito supremo en este mundo y la posición más elevada en tu vida. Porque eso es invertir en la eternidad. Cuando inviertes aquí en la tierra, pues si Dios nos permite llegar a los 80 o 90 o a lo mejor saliendo de aquí y el Señor nos llama, ya, ¿qué pasó? Nada. Todas las inversiones que pudimos tener materiales se quedaron aquí, pero lo que invertimos para el reino del Señor, eso es eterno. Fuimos creados y llamados para la eternidad, no para la temporalidad. ¿Puedes ver que Él está mostrando su voluntad y la haces? ¿Puedes ver en tu tiempo con el Señor, en tu discipulado, en la lectura de su palabra, en el mensaje de su palabra, que Él te está mostrando tu voluntad, su voluntad? ¿Y la estás haciendo? ¿O le estás diciendo al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad en mi vida? A veces hay preguntas incorrectas, por ende hay respuestas incorrectas. Señor, muéstrame qué estás haciendo aquí alrededor de mí y que me estás mostrando tu voluntad, tu obra, para que me una a ella y en obediencia te siga. ¿Repudias el pecado y cada día te pareces más a Jesús? ¿O nos gusta más el pecado y cada día nos parecemos a Brad Pitt y a todos los artistas que vemos ahí en la tele y queriendo tener todo lo que ellos tienen y gozándonos, pareciéndonos más en la moda, en lo que el mundo ofrece? ¿Nos gozamos en eso realmente? ¿O repudiamos el pecado y cada día me parezco más a Cristo? ¿Es la santidad tu mayor posición para la eternidad? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu santidad es indescriptible. Tu santidad es hermosa, Señor. Es tu carácter. Eres tú, Señor, santo, santo, santo. Señor Dios todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Padre, gracias por voltear a vernos y por acordarte de nosotros desde antes de la fundación del mundo y hacernos santos, redimidos para ti, como una nación santa, santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, por Cristo Jesús, quien murió por nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gloria entrañable. Señor, queremos vivir esas vidas que te agraden. Queremos vivir en esta santificación progresiva porque la posicional ya la tenemos en Cristo Jesús, a todos los que tú ya has llamado y has sellado con tu Espíritu Santo. Padre, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, Señor, para que tú te agrades de nuestras vidas? Padre, nos has puesto en este mundo y has orado al Padre, no para que nos quites de este mundo, sino para que nos libres de él, porque no pertenecemos aquí, somos temporales en esta tierra. Pero somos eternos, Señor, en tu presencia, en la eternidad venidera. Señor, que en esta temporalidad, en esta tierra, la inversión que podamos tener sea nuestra relación de amor contigo, real y personal, en amor, en gratitud, en conocerte más, Señor, en poder vivir vidas santas que te agraden, apartadas del pecado, apartadas de los deleites del mundo. Sí, Señor, a veces son tan disfrazados de lo bueno, pero Señor, sabemos que la finalidad es en contra de lo que tú quieres. Padre, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos tener una vida centrada en los propósitos materiales, en los propósitos temporales y querer tener una vida eterna en ti, Señor, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Permite, Señor, que seamos una iglesia, Iglesia Bíblica Gracia Soberana, una iglesia que busque tu rostro, una iglesia que ore, Señor, una iglesia que postrada delante de ti ponga a tus pies las peticiones, las necesidades, Señor, que hay. Que a tus pies podamos ser santos día a día en esa santificación progresiva, que tú te agrades, Señor, en lo que hacemos, porque tú debes de ser nuestra mayor motivación. Padre, ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos está alejando, que nos está haciendo contristar tu Espíritu Santo. Tú conoces nuestros corazones más que siquiera nosotros mismos. Pero como Adán también, Señor, tú nos llamas a cuentas y nos dices, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu deleite, hijo? Yo te he amado y te he atraído con lazos de amor hacia mí. ¿Por qué resistes en tener una relación íntima conmigo, de amor real, personal? Padre, que podamos amarte, Señor, sobre todas las cosas. Que podamos realmente decir te amo y no solamente de palabra, sino en hechos. Que podamos tener tu palabra en nuestro corazón y llevarla a cabo en obediencia. Tú demandas obediencia de nosotros. Ayúdanos, Señor, día a día a parecernos más a Cristo Jesús. Quitar de nuestra vida todo lo que no nos sirve, toda inmundicia, toda pereza, todo pecado, toda incertidumbre en ti, Señor. No permitas esto. Permítenos ser valientes en Cristo Jesús y usar nuestra santidad posicional para ser luz en las tinieblas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios les bendiga y les guarde.